Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
Aprender a leer. Curso impartido por el maestro Felipe Garrido durante el mes de febrero de 2018 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 3. Primera parte.
El arte literario se reduce a la ordenación de las palabras. Las palabras bien acomodadas producen una significación mayor de la que tienen aisladamente. De allí que palabras vulgares, desgastadas por el uso, vuelvan a relucir como nuevas. Las palabras son inertes de por sí y de pronto la pasión las anima, las levanta, las incluye en el arrebato del espíritu. El problema del arte consiste en untar el espíritu en la materia, en tratar de detener el espíritu en cualquier forma material. Estas son palabras de Juan José Arreola, tomadas del libro que Arreola dijo y Fernando del Paso escribió, Memoria y Olvido. Antes que la escritura alfabética, los seres humanos desarrollaron otros sistemas icónicos donde los signos representan objetos o ideas, no sonidos. Rudyard Kipling tiene un hermoso cuento sobre la escritura icónica, cómo se escribió la primera carta. La niña que está ahí en gozosa desnudez corriendo por el campo se llama Taffy. Y es una pequeña cavernícola que va de pesca con su padre, Tegumay es el nombre del padre. Pero cuando están pescando la cena, a Tegumay se le rompe la lanza que lleva. Y esta vez no iba precavido, no lleva otras lanzas. Y mientras él intenta componerla, repararla, llega un forastero y a Taffy, la niña, se le ocurre enviarlo a la cueva donde viven para que le pida a Teshumay, su madre, que les mande otra lanza. Como el forastero habla su propia lengua, que no es la de ellos, y no se entienden, Taffy decide dibujar lo que necesita. Y en una corteza de árbol comienza a trazar lo que ha sucedido, que se rompió la lanza. Y ahí comienza una muy divertida, muy entretenida serie de equívocos que están a punto de desembocar en una tragedia, porque la gente de Taffy cree que lo que dice el mensaje es que fueron atacados, ella y su padre, y que la aldea también será atacada. Cuando regresan con su gente y explican que no sucedió eso, Tegumay y su hija tienen que dar algunas explicaciones, pedir disculpas a todos sus compañeros de tribu. Y el padre le dice en cierto momento, Taffy, hijita, creo que vamos a pasar un mal rato. Dijo su papá y la apretó con el brazo, de modo que ella ya no tuvo ningún miedo. Explícate, 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 dijo el gran jefe de la tribu de Tegumay, saltando a la pata coja. Quería que el forastero nos trajera la lanza de papá, por eso hice el dibujo, explicó Taffy. No hay en él muchas lanzas, hay solo uno, pero la dibujé tres veces. No pude evitar que pareciera estar clavada en la cabeza de papá, pues en la corteza de abedul no quedaba espacio. Todos estos objetos que mamá llama gente mala, en realidad son unos castores. Absurdamente, pero el absurdo es uno de los encantos de estos cuentos de Kipling, el jefe de la tribu se refiere al futuro de la escritura. Fíjense ustedes en los rasgos fisonómicos de la niña, es una aborigen australiana, y está cuidadosamente dibujada. Entonces, absurdamente, el jefe de la tribu se refiere al futuro de la escritura. Luego, el gran jefe de la tribu de Tegumay dijo y cantó a grandes voces: «Oh, criaturas inmodales que merece buenas zurras, has hecho un gran invento». «Pues no me lo proponía», dijo Taffy. «Solo quería la lanza de papá, la del puño negro». «No importa, es un gran invento y algún día los hombres lo llamarán escribir. De momento, no son más que dibujos, y según hoy hemos podido comprobar, los dibujos no se interpretan siempre con acierto. Pero llegará un tiempo, oh chiquilla de Tegumay, en que haremos letras y podremos leer lo mismo que escribir, y entonces diremos siempre exactamente lo que queramos, sin dar lugar a dudas». Como ustedes ven, es absurdo, ¿verdad?, que en ese momento en que estamos viendo nacer la escritura pictográfica, este jefe de tribu prediga la aparición de la escritura. La escritura icónica que usa Taffy no ha desaparecido. Las imágenes que simbolizan y las imágenes que narran siguen presentándose en escudos, logotipos, emblemas, murales, películas, historietas y, por supuesto, en muchos libros. La escritura alfabética es un medio lineal, tal como lo describió Arreola en el epígrafe que leí. Se reduce a la ordenación de las palabras, unas detrás de otras. Van construyendo su significado por acumulación, al combinarse. En cambio, las imágenes se nos presentan de golpe, en forma completa. Después podremos fijarnos en los detalles, podemos ir a analizar el rostro de esta niña y hablar de su nariz o de su boca o del cabello, pero la percibimos en primera instancia a golpe de vista. Y quizás esa es una de las razones por la que las imágenes nos fascinan. El efecto que producen es inmediato. Y luego, como dije, iremos viendo los detalles. Pero, por supuesto, las palabras nos permiten comunicarnos con mucha mayor precisión y con mucha mayor profundidad. No voy a mencionar siquiera las imágenes que en un libro informativo ofrecen eso, ofrecen información. Un libro de química, un libro de historia, de ingeniería. Si un libro informativo lleva una gran cantidad de ilustraciones cuya función es informar. Yo voy a ocuparme de esas otras ilustraciones que acompañan a un texto literario. La pregunta que podemos hacernos es si hace falta que aún algo que está completo en sí mismo, a un texto que está completo, le añadamos una ilustración. Si de mí dependiera, se las añadiría siempre. Y ustedes recuerdan lo que dice Alicia al sombrerero loco, y los libros sin ilustraciones no le interesan, no sirven para nada. Los lectores vamos desarrollando, vamos aprendiendo a desarrollar poco a poco una capacidad para formar imágenes sensoriales a partir de las palabras. Aprendemos a escuchar, a saborear, a oler, a palpar, y muy especialmente a ver lo que leemos. Eso hay que aprender a hacerlo. Las primeras veces que leemos, ni vemos, ni palpamos, ni olemos, ni nada. Tenemos que hacerlo porque tenemos que leer con la conciencia de llegar a ese nivel de comunicación en donde fuéramos capaces o seamos capaces de oler el perfume de un jardín o oler la tierra que se moja con la lluvia, escuchar ciertos timbres de voz, ciertas campanas. Eso hay que aprender a hacerlo. Parte de aprender a leer es aprender a hacer esa traducción de las palabras que están en el texto a nuestros sentidos. En el caso de las imágenes, yo creo que las imágenes que acompañan a un texto nos enseñan a verlo. Si nosotros vemos a Taffy luego la podemos seguir viendo igual en todos los demás momentos en que ya no hace falta que el ilustrador la vuelva a dibujar. Ya es Kipling el que nos cuenta cómo se mueve, qué hace, con quién habla, y ahí ya sabemos cómo es Taffy. Además, por supuesto, hay ilustraciones que narran ellas mismas. Hay libros, por ejemplo, el primero que yo conocí de ellos hace, se pueden imaginar que muchos años, Matías y el pastel de fresas, de Palomo, un libro donde no hay ninguna palabra. Es decir, todo está contado con las imágenes. Matías se va a dormir y se quedó con hambre de comerse un pedazo de un pastel que está guardado en el refrigerador, y entonces en la noche Matías baja a escondidas de la familia para abrir el refrigerador y llevarse el pastel, y el refrigerador se le convierte en un monstruo que empieza a perseguirlo. Y es una historia muy, muy divertida, sin ninguna palabra. Se va siguiendo la historia a través de las imágenes. Esas imágenes narran la historia de ese libro. Todos sabemos que cuando comenzamos a leer, pasamos por una serie de libros donde las imágenes tienen un espacio mucho mayor que los textos. Yo digo que al igual que sucede con la humanidad, los niños aprenden primero, aprendimos nosotros también primero a leer imágenes y después entramos a ese otro aprendizaje que es el de leer textos. Al principio el lenguaje empieza a aparecer tímidamente con simplemente palabras o renglones muy cortos y que por supuesto nadie espera que lean directamente los niños que están enfrentándose a sus primeros libros. Por ahí debe haber algún adulto, algún niño mayor que se los lea. Y esa lectura acompañada es la mejor manera de iniciar un niño en la lectura. Creo que ya lo dije, pero ojalá siguiéramos leyendo en compañía toda la vida. Y al mismo tiempo hay que animarlo a que se exprese frente a lo que está leyendo, a que lo comente, a que lo dibuje. Hay quienes creen que el momento de darles libros a los niños es cuando ellos empiecen a leer. Pero eso sería como que no les permitiéramos ver televisión hasta que entiendan lo que sucede en la pantalla. Pero es al revés. Un niño termina por entender lo que pasa en la pantalla porque ve televisión desde el vientre materno, ¿verdad? 3-4 horas al día es más o menos el promedio. Y como niño sigue viendo televisión y entonces aprende a ver televisión porque la está viendo todos los días. Tendría que ser igual con los libros. Las historietas, las revistas, el periódico. La única forma de aprender a leer es leyendo. Y un niño que aún no habla y tiene un libro en las manos, está leyendo ya. Un niño que imita a sus hermanos mayores o a sus padres y que toma un libro y quizás de cabeza, le da igual, empieza a hojearlo, eso es ya un acto de lectura. Sapo es Sapo, que es un libro escrito e ilustrado por un holandés, Max Belsius. Cuenta la historia de un sapo que quiere volar. Este sapo quiere volar como los gansos que hay a su alrededor. Y después de varios descalabros, termina por aceptar que él es un sapo y como tal, él no puede volar. Pero sabe nadar, puede saltar mejor que nadie. Y un día, al menos este sapo de cuento, estamos en la realidad de la ficción, un día va a aprender a leer. Se lo propone y podemos estar seguros de que Sapo va a aprender a leer. Un ejercicio que podemos hacer con lectores de cualquier edad, aunque la tentación es, claro, hacerlo primero con lectores más jóvenes, es ocultar el texto que está ahí debajo de las ilustraciones y ir haciendo una lectura distinta de lo que estamos viendo, leyendo solamente las imágenes. ¿Qué le está diciendo ese ganso al sapo? ¿Qué le contesta el sapo? ¿A dónde corre? Hacer una lectura diferente a la del texto. Después podemos compararla si queremos. Sapo es Sapo es un libro ilustrado. Quiere decir que no hacen falta las ilustraciones, curiosamente. La historia está completa en el texto. Si nosotros leemos el texto, tenemos toda la historia del sapo es sapo. Y podríamos ponerle cualquier clase de ilustraciones. En lugar de estas que tiene, podría tener unas muy realistas o podría tener menos ilustraciones, tener ilustraciones cada 4 o 5 páginas. Un libro ilustrado es un libro que existe independientemente de las ilustraciones, aunque las ilustraciones lo enriquezcan. Algo diferente, algo que no son los libros ilustrados, es lo que llamamos libro álbum, un género que se desarrolló enormemente a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, que es muy popular en este momento. En un libro álbum, la historia la cuentan las ilustraciones, además de las palabras. El papel de narrador de la historia está repartido entre las ilustraciones y las palabras. Puede darse el caso, como Matías y el pastel de fresas, que las palabras terminen expulsadas y la pura ilustración lo cuente. Eso no es un libro álbum, eso es un libro gráfico. En un libro álbum está repartido entre las ilustraciones y los textos lo que se cuenta. Hay un autor, Uri Shulevitz, que es autor de Un lunes en la mañana. Ahí hay un timidísimo texto, apenas una línea para 2 páginas enteras. En las 2 anteriores no había ningún texto. En las 2 que siguen vuelve a haber apariciones muy discretas de textos. Uri Shulevitz tiene un libro que se llama Escribir con ilustraciones y dice: en un verdadero libro álbum las palabras no se sostienen por sí solas. Sin las ilustraciones, el contenido de la historia se vuelve confuso. Son las imágenes las que proporcionan la información que omiten las palabras. De hecho, el libro álbum no solo depende de las ilustraciones para ampliar aquello que dicen las palabras, sino también requiere de ellas para esclarecer el texto e incluso a veces para tomar su lugar. La mejor manera de reconocer un libro álbum es tratar de leerlo por radio. Si no se puede leer por radio, es de veras un libro álbum. Si se puede releer por radio, es como sapo sapo, un libro que está ilustrado. Es muy frecuente que los autores del libro álbum sean, como Uri Shulevitz, gente capaz de escribir y de dibujar y de ilustrar. Hay otros que están hechos entre un ilustrador y un escritor que se ponen de acuerdo, pero muchos de ellos son obra de artistas que pueden escribir y pueden ilustrar, y vean un poco de envidia, porque me los imagino imaginando su historia al mismo tiempo desde el punto de vista icónico, desde el punto de vista de las imágenes y desde el punto de vista de las palabras. Las palabras que no están solamente para aclarar la historia o contarla, sino por la belleza que pueden tener las palabras mismas. Es decir, en un buen libro álbum, las ilustraciones nos sorprenden, nos maravillan y nos gustan, y las palabras también lo hacen. Es decir, hay tanto cuidado en lo que se escribe como en lo que se dibuja. Y también Buenas noches, gorila, es un libro escrito y dibujado por Peggy Rathman. Claro que decir escrito es como una vacilada, porque lo único que dice: buenas noches, gorila, buenas noches, lobo, y buenas noches, puercoespín, buenas noches, león, buenas noches. Ese es todo el texto, las buenas noches que se van deseando unos personajes a otros. Los textos aparecen siempre en globitos, como si fuera una historieta. El guardián del zoológico, cuando cae la noche, da una última ronda y se despide. Buenas noches, gorila. Pero no se da cuenta de que el gorila le quita el llavero y el gorila se encarga de irles abriendo la jaula a todos los demás. De manera que va el guardián despidiéndose de ellos y detrás del guardián va el gorila abriendo todas las jaulas y se forma una cola detrás del guardián que lo sigue a su casa. Entran detrás de él, que va ya medio dormido, la mujer está en la cama, dormida, y se meten a la cama junto con la mujer y con él. Y cuando la mujer dice buenas noches a su marido, le contestan todos, ¿verdad? Buenas noches. Entonces se dan cuenta, y la mujer, sin escandalizarse ni nada, se ve que es algo que sucede con cierta frecuencia, ella los regresa a sus jaulas, los vuelve a meter a las jaulas y les va diciendo otra vez buenas noches. Al único que no encierra, porque no se da cuenta, es al gorila, que se vuelve a esconder y sigue y regresa detrás de ella. Al final uno los encuentra dormidos en la misma cama, al cuidador, a su mujer, al gorila y a un ratoncito. Pero al final ese ratón y el gorila acompañan a la pareja en su sueño. Ustedes pueden imaginarse que de la lectura de un libro así con niños o jóvenes o con un grupo de amigos que están de buen humor, está plagada de posibilidades, porque en las libro álbum las ilustraciones son muy ricas y siempre hay algo más que explorar en ellas. Otro gran libro álbum es este, Donde viven los monstruos. Este es un clásico de los libros álbums. Maurice Sendak es el autor. Es uno de muchos libros que se han hecho para aliviar los miedos nocturnos de los niños. De hecho, la costumbre de contar cuentos o de leer cuentos antes de dormir a los niños pequeños y no tan pequeños, es una manera de acompañarlos en ese momento tan terrible de cada día en que uno cierra los ojos y se abandona al sueño, como si se abandonara a la muerte. Los niños sienten eso, sienten que pierden conciencia. Es una manera de morir y no les gusta. Los niños se resisten a que uno los mande a dormir. Y entonces hay que acompañarlos y hay que estar a su lado y hay que contarles alguna historia que las lleve a esa travesía terrible de toda la noche en soledad y sin conciencia hasta llegar al día siguiente. Entre preguntas que me pasaron de la sesión anterior, si vale la pena contarles cuentos a los niños cuando se van a dormir, yo digo que no solamente vale la pena, que está uno tratando de ayudarlos a fortalecer la confianza que tienen en ellos mismos y la confianza que tienen en los mayores. Y no me extraña que todos los animales del zoológico hayan ido a la cama para ver si les contaban un cuento, me imagino. Hay quien ha dicho que ponerle ilustraciones a un libro es una manera de perjudicar la imaginación, porque entonces ya no se imagina uno las cosas, sino que ya le están explicando a uno. Uno no tiene que imaginarse cómo es Pinocho, ya hay ahí una ilustración que, donde aparece Pinocho y entonces deja de funcionar la imaginación. Yo no lo creo, yo creo todo lo contrario. Yo creo que un libro ilustrado nos enseña a hacer esta operación de la que hablé antes, de traducir en una imagen lo que estoy leyendo. ¿Quiénes no han leído nunca Charlie y la fábrica de chocolate? ¿Qué esperan? Pero bueno, quizás han visto la película. Es una de las grandes historias. Las ediciones que se han hecho de Charlie y la fábrica de chocolates comienzan presentando en los dibujos y en el texto a los padres de Charlie, a Charlie, la casa en que viven, que es una casa bastante miserable, y una cama donde están los cuatro abuelos. Los cuatro abuelos viven metidos en esa cama, nunca se salen de ahí de la cama. Esta es una versión de un ilustrador que se llama Faith Jacques. A mí no me gusta, porque una cosa es que lleven ilustraciones los libros, no tienen por qué gustarnos siempre. Uno puede ver una ilustración en un libro y decir, no me gusta cómo lo ilustraron. Estos dibujos a mí me suenan que estarían muy bien con algo de Dickens, por ejemplo. En algún cuento, alguna novela de Dickens, ahí estarían muy bien esos. Prefiero muy por encima los que hizo Kenton Blake. Kenton Blake se convirtió después en el ilustrador de todo lo que escribía Roald Dahl. Estas ilustraciones me gustan muchísimo más que las de Faith. No sé, aquí habrá unos que les gusten más unas u otras, eso es libérrimo, pero yo no puedo leer un pedazo de Charlie y la fábrica de chocolates o escuchar a alguien que está leyendo algún fragmento en páginas que no tienen ilustraciones. Yo sigo viendo los personajes así. Es decir, para mí, Quentin Blake les supo darles carácter, supo darle a este Johnny Wonka, ya con el grupo de niños con los que va a circular por la fábrica de chocolates. Y a mí me gustan mucho más estos dibujos que los otros. Entonces yo ya cada vez que oiga hablar de Charlie, lo imaginaré dibujado por Blake. Como imagino a Sputnik dibujado por María Figueroa. Sputnik es un lagarto que le regalan a David, a un niño, como mascota. Y David lo lleva a la escuela y lo lleva al club a nadar con él y lo lleva a todos lados, y en todos lados la gente se escandaliza y no lo admiten. Y luego, algo mucho peor que eso, las hermanas y la madre de David empiezan a platicar de todo lo que se puede hacer con la piel de un cocodrilo. Unos bonitos zapatos, unas bonitas bolsas. Y finalmente David comprende que el lugar más seguro para Sputnik son los pantanos donde nació, y un día va y lo suelta allá. La historia es de Emilio Carballido, es preciosa. Pienso que Emilio Carballido es uno de los más grandes autores para niños y jóvenes y adultos que ha habido en México en el siglo XX. Miles Hyman ilustró un libro del que ya hablamos, Historia de una gaviota y del gato que la enseñó a volar. Y a mí me parece que ilustró espléndidamente el libro de Luis Sepúlveda. Y esto es otro de los dibujos del libro de Kipling. Es un ilustrador español que se llama Ángel Domínguez y que pone un enorme cuidado en documentarse. Un ilustrador estudia, por ejemplo, en este caso, en que Kipling habla siempre de poblaciones, pasa de los aborígenes australianos a las selvas africanas, culturas que tienen una rica tradición plástica, cada una de ellas, y Domínguez se mete a investigarla, a conocerla, y esto lo traduce a sus ilustraciones, y lo pone en sus ilustraciones. Y si estuviéramos leyendo juntos este libro, dedicaríamos un rato largo a buscar en documentos, digamos, originales, las fuentes de inspiración del dibujante. La conclusión de todo lo que estoy haciendo y las imágenes que hemos mostrado es para subrayar que leer las imágenes es tan importante como leer el texto, y que las imágenes tienen que estar hechas con la misma voluntad de excelencia, de calidad, con que se hace el texto. Un lector necesita visualizar lo que lee. Si no ha aprendido a formar imágenes visuales a partir de las palabras, para él las descripciones que van apareciendo en los libros se vuelven unos fragmentos muy difíciles de leer, porque no tiene ningún interés, no pasa nada, no sucede nada. El autor está perdiendo el tiempo en describir algo. Y si yo no soy capaz de verlo, de veras sufro. Por ejemplo, escribe Ernesto Sábato en El túnel: de perfil no me recordaba nada. Su rostro era hermoso, pero tenía algo duro. El pelo era largo y castaño. Físicamente no aparentaba mucho más de 26 años, pero existía en ella algo que sugería edad, algo típico de una persona que ha vivido mucho. No canas ni ninguno de esos indicios puramente materiales, sino algo indefinido y seguramente de orden espiritual. Quizá la mirada, pero ¿hasta qué punto se puede decir que la mirada de un ser humano es algo físico? Quizá la manera de apretar la boca, pues, aunque la boca y los labios son elementos físicos, la manera de apretarlos y ciertas arrugas son también elementos espirituales. Esta es una descripción de María Iribarne, tal como la recuerda el pintor. Otro párrafo de Chuck Palahniuk en el Club de la Lucha o el Club de la Pelea. Desde una altura de 191 pisos, te asomas al borde del tejado y la calle allá abajo parece una alfombra moteada de gente que de pie mira hacia arriba. Los cristales rotos son de una ventana justo debajo de nosotros. Estalla una ventana en una cara del edificio y aparece un archivero negro tan grande como un refrigerador. Justo debajo de nosotros, un archivero de 6 cuerpos cae por la fachada cortada a pico del edificio y mientras cae, va girando despacio, cae haciéndose más pequeño hasta que desaparece entre la multitud congregada abajo. Leo otra descripción de Frances Hodgson Burnett, en un libro que se titula El Jardín Secreto. Lo que vio le pareció maravilloso. Contuvo la respiración y se detuvo para observar mejor el espectáculo. Había un muchacho sentado bajo un árbol, con la espalda apoyada en el tronco, que tañía una rústica flauta de madera. Tendría unos 12 años y un aspecto singular. Parecía muy limpio, de nariz respingona, carrillos rojos como amapolas y sus ojos. Nunca había visto la señorita Mary un niño de ojos tan redondos y tan azules. Asida al tronco del árbol donde estaba apoyado el muchacho, había una ardilla que lo estaba mirando y detrás de un matorral se asomaba un faisán que con gran delicadeza estiraba el cuello. Cerca de él, 2 conejos se habían sentado y olfateaban el aire con hocicos trémulos. Parecía que todos aquellos animales se iban acercando al muchacho para verlo mejor y escuchar la llamada peculiar y grave que emanaba de su flauta. Un lector formado convierte estas descripciones en imágenes que puede ver, así como un músico puede leer una partitura oyendo lo que dicen los signos. Al igual que sucede con los textos, las mejores ilustraciones son las que son capaces de asombrarnos y conmovernos, las que despiertan nuestra curiosidad y nuestro interés. Es importante también explorar la información que transmiten, aunque su función no sea meramente informativa, pero no pueden dejar de tener una función también informativa, a veces informativa de cuestiones muy sutiles. Por ejemplo, en esas grecas, yo no sé exactamente de qué lugar de África, hay un mensaje, digamos, estético, que es lo que nos está haciendo llegar el ilustrador. Es un libro que se titula Algo de Nada y es un antiguo cuento popular judío en que en un lugar en el centro de Europa hay una familia donde el padre es zapatero y el abuelo sastre. Y nace un niño y el abuelo le regala una cobija que le ponen. Ya el niño empieza a caminar. Cuando empieza a caminar, empieza a arrastrar la cobija por toda la casa. Y llega el momento en que la cobija ya está hecha pedazos y además ya no le queda. Y entonces la madre decide que debe tirarla. Y el abuelo, que le hizo la cobija, dice, no la tires. Yo se la convierto en una chamarra. Y agarra la cobija y la convierte en una chamarra. El niño empieza a andar con ella y año y medio después ya no le queda la chamarra y la madre vuelve a decir, ya la voy a tirar a la basura. Y el abuelo vuelve a aparecer e impide que la tiren y la convierte en un chaleco. Luego se convierte en una mascada y luego en un pañuelo hasta que se convierte en el forro de un botón. Hay un botón que trae puesto. Y un día, jugando en la calle, quién sabe dónde queda el botón, regresa sin botón a su casa, entonces ya no tiene nada. Y algún amigo le dice, ya no tienes nada, este fue lo que te regaló tu abuelo. Y le dice, no, tengo una historia, y cuenta la historia. Las ilustraciones que acompañan a esta historia, que son de la misma autora, la misma artista dibuja y escribe el libro, pero los dibujos lo que cuentan es la vida en ese pueblo. Los dibujos los enseñan a otros personajes, a otros vecinos, y vemos lo que pasa con ellos. Los dibujos nos cuentan que hay una hermanita que nace después, cuando el niño ya anda con chaleco, creo, nace la hermanita y el abuelo le regala su cobija también a la hermanita. No seguimos después la historia en detalle, pero la información, todas las historias que cuentan las ilustraciones son tan ricas como la que está contada por las palabras. Vemos qué venden los vendedores de comida ambulantes, vemos qué instrumentos traen músicos que van por la calle también ofreciendo tocar. Es un mundo completo el que dan las ilustraciones. Por supuesto, un cuento así se puede ilustrar, cambiar de pueblo, ¿verdad? Se puede poner en otro lugar. El abuelo les hace trajes a los vecinos y el padre les hace zapatos y uno los ve entrar y probarse los zapatos y luego andar por la calle con ellos. Ojalá algún día lo encuentren y lo vean, porque es un libro excepcional.